buenas tardes y bienvenidos a Descentralización Total, una hora de podcast que vamos a compartir. Quien les habla, Sebastián, del canal Individuo Digital, en conjunto con Rodrigo, que me acompaña cada semana, operador del Pool Chill, para revisar noticias del ecosistema cripto, noticias de Cardano, responder preguntas de la audiencia y hablar de lo que nos parezca, Rodrigo, en esta hora, para aprender, para crecer, para evolucionar. ¿Cómo estás?
Siendo el 10 de mayo del 2024, es un día viernes maravilloso. La onda de frío que nos visitó acá en el cono sur del continente ya por lo menos dejó a mi lado, así que un saludo a todos los amigos que se encuentran mirando el programa desde Argentina. Ojalá estén bien abrigaditos, tomando un matecito, ¿cómo se llama esto? Las facturitas, ojalá estén tomando unas facturitas. Y nada, hermano, viendo Descentralización Total como todo día martes y viernes, contento de compartir contigo, amigo, viendo, dilucidando lo que ocurre en el criptoverso, viendo que las profecías que habíamos hablado en el ciclo pasado se cumplen y el Bitcoin sí llega a ser un motivo de discusión en la carrera presidencial. Así que, bien, pues, mi perro, contento. ¿Usted cómo está?
Estoy bien, estoy ansioso ya por empezar a compartir información, a conversar también. Creo que el tema de hoy y el título es lo menos sexy posible. Hoy día estaba armando la transmisión y para contarles a nuestra audiencia, cada semana me toca abrir el editor de imágenes y pensar, decir, ok, ¿qué vamos a hablar? ¿Cuál va a ser el thumbnail o la miniatura del video y qué título le vamos a poner? Entonces ahí siempre hay un dilema de cuánto clickbait poner en esos títulos, porque obviamente que hay temáticas que van acompañando la narrativa del ecosistema cripto y por supuesto lo que pasa en Cardano. Entonces es bastante usado el clickbait, que para aquellos que no sepan, hagamos un poquito de técnica básica, es una estrategia en internet de exagerar los títulos y las miniaturas para poder llamar la atención de la audiencia. Entonces uno cuando dice, no sé, pues la última noticia de Shakira, la última noticia de Rodrigo Yarzún, ustedes no saben lo que pasó, y eso genera un llamado de atención. Y como hoy día todos competimos por atención en el internet, la gente dice, ¿pero qué habrá pasado con ese personaje tan famoso o con esa noticia tan controversial? Pincha, y resulta que al final, detrás de ese clic, hay dos pelafustanes como Rodrigo, como yo, en el internet, compartiendo ideas, conversando, al igual que todo el resto de los youtubers y creadores de contenido, algunos más rigurosos, otros menos rigurosos, algunos más lindos, otros más feos, otros con buena voz y buen equipo de audio, otros ahí tratando de improvisar con lo que tienen, todos buscando esa atención que necesitamos para conectar con nuestras audiencias, para compartir información, para generar comunidades. Y ahí uno se desnuda también de decir, ok, caemos en el juego del clickbait muchas veces, pero hoy día dije, no, Rodrigo, voy a poner el tema menos sexy posible para el ecosistema de las criptomonedas y para el ecosistema blockchain, que es la política. Sabemos que en este lugar, en este colectivo de gente, voy a hacer un análisis político así muy por encima, tómenme con pinzas, pero en general hay posturas mucho más cercanas a los liberales, al anarquismo, a cierto capitalismo anárquico, a ciertas tendencias más de centro-derecha, si lo queremos llevar a la política más tradicional. Y ahí cada uno va buscando su lugar, pero sobre todo hay gente que está disconforme con el estado sociopolítico actual, que descree un poco de las estructuras políticas, descree principalmente de los seres humanos que actúan como políticos. Y eso nos pone en un lugar súper incómodo cuando hay que hablar de gobernanza. Entonces yo hoy día dije, ok, vamos a poner este título de política y cripto, política y blockchain, obviamente que a raíz de algunas de las noticias que vamos a hablar, pero sobre todo porque es algo donde muchos en este ecosistema no quieren entrar, porque quieren que este ecosistema sea una iteración nueva donde estos personajes quizás no existan. Pero vamos viendo que a raíz de lo que pasa en la política tradicional, como lo que también está pasando en política dentro de blockchain, hay ciertos lugares comunes, entonces es importante transparentarlo y ver cuáles son esos avances que nosotros como blockchain podemos proponer a estos sistemas políticos, Rodrigo. Y lo otro, que es cómo los sistemas políticos están y van a seguir influenciando también a toda la industria cripto. Y lo vemos en las noticias que ocurren semana a semana. Entonces, esta semana no ocupamos clickbait, al contrario, hicimos el ejercicio inverso de poner un tema que a muchos les va a parecer quizás aburrido en el título, pero yo creo que cuando lo conversemos, Rodrigo, van a aparecer cosas muy interesantes y muy entretenidas, porque la gobernanza, acuérdense de mí, va a ser una narrativa que viene fuertemente todo lo que va a ser este segundo semestre, el próximo año, porque va a estar esta lucha de fuerzas entre la centralización y la descentralización, Rodrigo. ¿A ti qué te parece hablar de política y cripto, política y blockchain, Rodrigo?
Creo que el diseño actual de la política en el mundo ha fallado, o en la ejecución ha fallado. Vemos altos índices de reelección, pocos niveles de participación y políticos que están cada vez más desconectados, por así decirlo, con sus votantes. Entonces, esta desidia, este desinterés que ocurre por parte de la ciudadanía como de forma global hacia la política, creo que es malo, creo que es dañino, creo que nos fuerza a convertirnos en seres humanos mitad, perdónenme la señorita, la señora, mitad hombre, mitad avestruz, porque metemos la cabeza en el suelo queriendo ignorar lo que es el conflicto o las cosas de la polis, de la ciudad, la vida en la ciudad. Entonces, es importante, uno hace política en toda clase de interacción que tiene con el resto de los superdotados que comparte uno el sistema, ya sea en la casa o a lo mejor en la junta de vecinos o a lo mejor en un círculo más grande. Entonces, en las falencias de este sistema que nosotros identificamos, que toca el área monetaria y que nos llama la atención a llegar al cripto y que de repente, no sé, pues escuchamos de Cardano la democracia líquida, la posibilidad de participar. Pero digo, ¿tengo ganas realmente de participar en el ecosistema de Cardano en la política? ¿Tengo ganas de involucrarme? Y obviamente, respondiendo al tiro a esa interrogante, sí, o yo quiero ser un D-Rep, nosotros lo hemos conversado en otros episodios, pero no es la sensación del común de los usuarios de Cardano. Cuando pensamos en gobernanza, muchas personas, en vez de decir, nos salvamos de que Pelado Gensler nos venga a preguntar, ¿y ustedes cómo actualizaron a Ouroboros Leios? ¿Quién tomó la decisión? Simplemente nosotros podamos decir, bueno, el protocolo tiene un mecanismo de gobernanza y todos decidimos, no es que nadie. A ver, Gary Gensler, ¿nos va a demandar a todos? No se puede. Entonces, esta idea de hacer política, a lo mejor con las herramientas tradicionales, es un poco tediosa. Yo creo que el hecho de que existe todo este híbrido, por así decir, entre la política antigua y establecida en instituciones como la que vamos a ver en el ecosistema de Cardano, donde tenemos el Comité Constitucional, donde tenemos el grupo de los SPO, tenemos el grupo de los D-Reps, e interactúan en orden de tomar decisiones. Entonces, más que decir, ok, ya sí, es poco sexy el tema, sí, pero es parte de la vida. Y si tú quieres ignorarlo y no ser parte, la gracia es que el ecosistema de Cardano en este momento te va a poder permitir derivar a través de tu llave de staking que otra persona tome esas decisiones. Ojalá que sea alguien acorde a tus ideas. El sistema te lo permite. Y si no te gustan, y si no te gusta lo que ocurre, y si tú dices, hey, este comité no está funcionando, hey, los D-Reps no están haciendo el trabajo, tú puedes cambiar tu delegación y levantar una moción de no confianza. Eso tú no lo puedes hacer en el sistema político actual. Entonces, Sebastián, la tecnología podrá a veces ser algo que nos apasiona más o menos, pero la política es algo que no dejamos de hacer. Entonces, me agrada que podamos revisar este programa de descentralización total desde la perspectiva de que, claro, no es sexy, no es bonito, pero acá estamos.
Y como es tremendamente necesario, porque aparte que cualquier acción que hacemos respecto a la polis, que comentaste ahí, Rodrigo, respecto a la comunidad, a la interacción con el otro, lo hagas o no lo hagas, ya es un acto político. El abstenerse es parte de esa misma posición política, Y cosas tan simples como participar en el chat en un programa de conversación como Descentralización Total ya es un acto político. Muchos de ustedes comparten sus opiniones abiertamente, lo que valoro de manera bien profunda. Y voy a ir, antes de continuar con las noticias, a leer esos comentarios precisamente, saludando a Javi, que desde Bilbao nos deja saludos y dice: según la SEC, las cripto que no sean valor no las admitirán en Estados Unidos, por lo cual los SECs, exchanges centralizados, las van a deslistar y van a perder su liquidez. ¿Qué cambiaría si ADA se considera valor? Vamos a ponerle pausa a esa pregunta, Rodri, porque es lo que vamos a hablar. Yo creo que en las primeras 5 noticias que traigo es precisamente de este tema, así que atento, Javi, ahí, para yo mientras saludar a Cripsy, dejando el like y apoyando a muerte al cardumen. Saludos, amigo CryptoBoy. Buenas, amigos. Nadie se ha olvidado. Camiseta. Alguien que quiera hacerse rico debería crear una meme en la red de ADA de Trump, Easy Money. Ya existe un meme de Trump, no sé en qué red están, me imagino que un contrato de Ethereum.
Había estado subiendo, y no tan solo los memes.
De Biden también hay uno.
Y no tan solo, Trump también hizo uno de NFT. Y dentro de sus conversaciones él decía que él había puesto de moda los NFT. ¡Estás loco!
Le gusta trama, le gusta. Saludos a TheSat937. Ah, y respecto a los memes, la red de Cardano creo que es de las más eficientes. Vayan ahí al tutorial que hicimos hace un tiempo de cómo hacer tu propio NFT y crea tu meme de Trump o de Biden o de Robert Kennedy, si te parece
¡hola!
más apropiado. Y puedes ahí hacerte rico, amigo cripto hoy. TheSat, ¿cómo estás? Saludos. Salud. Nosotros aquí con un cafecito. Hoy día doble, Rodrigo, para darle con todo este día viernes. Lauro Osorio, un gran saludo. Edgar, muy buenas tardes, Maquis. Un saludo, amigo. Mauricio Navarrete. Seba, he visto el video de la billetera Lace. La estoy usando y hasta el momento es la más fácil y amigable de usar. Sí, subimos ese tutorial de Lace junto con Nami Wallet, que están trabajando las dos desde el alero de IOG. Sí, a mí me sorprendió cuando hice el tutorial que usé la billetera Lace y está buena, me gusta. Aún así, para mi uso, que es un poquito más extendido en el ecosistema, Eternal me sigue pareciendo más cómoda para interactuar con las aplicaciones descentralizadas y ya conozco bien la interfaz de usuario, así que es la que sigo usando, pero sí, Lace está buena y creo que va a seguir creciendo. No hace falta que se desnuden, igual los vamos a seguir mirando. Qué bueno de esa, me parece, porque no lo vamos a...
Gracias, hermano. Avísale al CryptoBoy que nos quiere ver sin polera, es que no es necesario que nos desnudemos en el programa. ¿Qué nosotros hacemos? Por favor, no insistan.
Oye, Mauricio dice, no más intermediarios, entre paréntesis, políticos. Ya tenemos la tecnología para la democracia directa y digital. Bueno, ese es un tema que vamos a ir profundizando en este capítulo, porque los intermediarios siguen teniendo un rol importante. Tuve una conversación el otro día con algunos personajes que están en la red de Cardano, particularmente con un desarrollador, al cual no voy a doxear, pero es un tipo muy inteligente que está ahí realmente mirando en código todas estas conversaciones que nosotros estamos teniendo en la filosofía. Entonces, llevar esta filosofía a código es algo que requiere un pensamiento súper refinado, porque claro, aquí uno puede tirar ideas, pero cómo se conectan esas ideas en una serie de acciones lógicas es algo que tiene bastante complejidad, y estuve conversando con él. Su posición era bastante más radical que el resto de las personas que estábamos en la mesa, que teníamos una idea un poco híbrida de que era importante el rescate y la revalorización de la democracia, aprovechar la liquidez que nos entrega el sistema blockchain para poder ejercer esas democracias y que tuviésemos un sistema híbrido representativo donde también puedes actuar directamente con tu poder de voto, puedes delegarlo o puedes hacer una hibridación de ambos. Y este personaje hablaba que era un poco incrédulo de esa nueva iteración de la democracia. Y digo, no es mi opinión, sino que expongo la de alguien que tiene un conocimiento bien profundo. Porque precisamente él iba un poco a la idea de Mauricio Navarrete, que definitivamente era dejar todas las decisiones a cargo de la máquina programada y que ya se elimina el intermediario. Ahora, esa posición, que desde el punto de vista de la blockchain parece tener mucho sentido, empieza a chocar cuando entendemos que al final la blockchain la usan los seres humanos, todavía por lo menos. Un par de iteraciones vamos a seguir siendo los seres humanos que la ocupamos, aunque ya vemos que hay máquinas que ocupan la blockchain. Entonces, mientras seamos seres humanos, tenemos que buscar esos puentes entre lo que somos capaces de filosofar, en este caso de cómo tomamos las decisiones, y cómo eso termina siendo repercusión en la cadena y en esta iteración, por lo menos, que es la que va a venir en el hard fork de Chaam con la actualización y la incorporación del SIP 1694, hay un sistema híbrido de representación. Rodrigo recién lo explicó de alguna manera con el sistema de IDREPS. Más adelante se los voy a mostrar en una tabla también para que lo conversemos. Pero entendiendo que para que no haya intermediarios, primero todas las personas que interactúan con la red deberían saber de todos los temas. Y ahí se produce un punto de colisión. Muy difícil. De hecho, parte de la creencia de algunos, que es un tema un poco tabú, es que las personas que no tienen conocimiento sobre un tema no deberían opinar sobre ese tema. Es un tema que es súper tabú y que cuesta mucho exponer cuando se habla de democracia. O que el valor de una da un voto, o que el valor de una persona un voto. Todas las personas tienen el mismo valor de voto. Y ahí empieza una serie de discusiones que se han tenido en los workshops de gobernanza del ecosistema Cardano, eso es positivo, y de alguna manera se ha hecho este programa de mínima gobernanza viable que de momento todavía tiene representantes, amigo Mauricio. TBR, saludos al Cono Sur, desde el Cono Sur, ¿cómo estás, amigo? Franz TV, ¿cómo estás, amigo? La tecnología y la política se influyen mutuamente, un comentario ahí de Franz TV. Santiago Tojo, saludos, y ahora sí vamos a compartir pantalla para que todo esto que estamos filosofando en el aire lo llevemos a las noticias, porque ¿por qué queremos hablar de gobernanza? Primero, la primera pata es lo que pasa en Estados Unidos. Y ahí, Rodrigo, quiero que nos expliques un poco tu visión, porque fue la primera persona que me alumbró el tema. Y segundo, ha sido consistente en tu hipótesis que todo este ciclo nuevo para las criptomonedas va a ir acompañado con todo lo que pase en la política y las elecciones en Estados Unidos. Y hoy día ya estamos viendo no solo la punta del iceberg, sino que estamos empezando a ver los cuerpos completos de esta posición política directamente respecto a las criptomonedas. Y aparece Trump en este video. Rodrigo, cuéntame un poquito qué referencia hace, y de ahí vamos a ver lo que decía Biden y finalmente lo que dice también el tercer competidor.
¡Hola! ¡Hola! Bueno, nosotros conversamos, y me acuerdo, no sé si fue el 2021 o el 2022, de que coincidía el próximo halving con las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Resulta que, como la economía es algo que muchas personas, o todas las personas, perciben en su condición de que si está saludable o no está saludable, más no siempre entienden el por qué se presentan estos síntomas en la economía, tienen toda una opinión, que están todo en derecho a tenerla. Vemos que la inflación avanza un montón. Vemos que la administración de Biden ha hecho un esfuerzo en el cual a lo mejor no está muy sintonizado con la percepción de la economía o cómo debería mejorarse. Pero entendiendo que la Fed la compone un grupo de profesionales que están trabajando, Jerome ha logrado disminuir la tasa de interés. O sea, perdón, no la tasa de interés, la inflación. Y como consecuencia, no ha bajado la tasa de interés y eso provoca un dolor en la economía, en quienes no tienen capital y ven, quienes viven en el check to check, como se podría decir, el día a día. Entonces, dentro de todas estas campañas, hay argumentos que salen pro Bitcoin, argumentos que son en contra del Bitcoin. Y Biden hizo una declaración no muy afortunada en el cual él pretendía votar una regulación que favorecía que los bancos e instituciones pudiesen autocustodiarse sus criptos. Entonces, ahora sí, volvemos de nuevo, perdón, al Donald Trump. Sale Donald Trump en una entrevista y dice, bueno, en realidad Biden está senil, que algo que todos vemos, no hay que ser muy inteligente para estudiar psiquiatría.
Trump poderlo tampoco lo hace nada de mal, ¿eh?
Trump no, hermano.
Tampoco es un adolescente.
Es un problema que las personas que están liderando la economía con el país con el mayor poder bélico del mundo estén tan viejitos. No hay nada con las personas que están mayores, pero creo que cognitivamente hablando hay mejores épocas en la vida donde uno podría participar. La experiencia es vital, pero no mames, güey. O sea, Biden está senil.
¿Cuál es el punto dulce, crees tú, Rodrigo, del desarrollo de la evolución de un ser humano para ejercer cargos de alto nivel de demanda física, intelectual, energética? ¿Tu opinión,
no? Yo te diría que desde los 35, 40 años hasta a lo mejor los 60... antes,
la mezcla por perfecta más que entre pueda experiencia y juventud.
O sea, como dijo Arjona. Pienso que en este caso, claro, todos tienen un recorrido en el mundo de la política. Biden no es nuevo, Trump no es nuevo, Kennedy también, que es ahí el que está mencionando como una tercera opción, tampoco es nuevo. Entonces, lo importante es que nosotros seamos capaces de ver que ninguno de ellos tiene la respuesta a la totalidad de los problemas, que todos ellos van a decir, yo lo haría mejor si estuviese en su lugar, como bueno, como cuando tú te miras al espejo y ves el tráfico y tú dirías, yo dirigiría mejor el tráfico que el policía que lo dirige. Obvio, tú sí, o yo. Yo haría Cardano mejor. Yo tomaría las mejores decisiones. Obvio, si uno tiene esa percepción de repente de que uno es un mejor tomador de elecciones. Entonces, en esta disyuntiva que se genera entre seguimos apretando la economía, no apretamos la economía, el brazo armado de la operación gangster que ha organizado Joe Biden para pa apretar a las criptos del cogote, no le juega a favor en este minuto cuando nosotros vemos que en la estadística un 20% de los estadounidenses a lo mejor tienen, aunque sea Dogecoin, tienen un porcentaje de cripto. Entonces, este argumento o este tópico que a lo mejor era irrelevante y que era una fantasía de quienes vivían en el sótano de los papás y miraban con un laptop. Hace 50, no sé, 50, cuando Bitcoin te pagaba 50, no importa, hace muchos años atrás, y la pasaban bien, es que ya, ¿qué va a hablar de los 50 Bitcoin que te pagaban de recompensa por minar un bloque? Eso ya pasó hace muchos años. Eso ya pasó hace muchos años, entonces ya
El
pasamos esa
tiempo pasa
época.
demasiado rápido en cripto, hermano.
Así dicen. Entonces, no sé. Creo que es interesante ver que esta argumentación en pro o a favor de las cripto es parte de una maqueta. No creo que ninguna de estas opiniones o esta postura sea generada de forma espontánea, tal cual como la identifiqué yo hace 2 años atrás o 3 años atrás y lo conversamos. Esto lo estamos viendo. Pienso que va a seguir impulsando una oleada alcista. Porque no creo que vaya a salir Biden. No me gusta Trump.
Bueno, fuertes declaraciones.
No, no me gusta Trump. Y no, y yo como tengo pareja norteamericana durante años, hermano, se han tostado conmigo donde dije Hillary versus Trump y dije va a ganar Trump porque Hillary había estado, no sé, 15 años, 12 años en el gobierno de Estados Unidos, responsable de la muerte de un montón de personas. No, me hicieron la cruz. ¿Cómo se te ocurre? Ganó Trump. Y no es que me guste Trump, no me gusta Trump. Yo como latinoamericano me siento totalmente ofendido por el carácter de la persona como denosta a las comunidades inmigrantes, pero bueno, ganó. Y ahora si tú me preguntáis si elegir a Biden, We are the champions, my friend.
Hoy haciendo un poco el hilo de la noticia, porque ha tenido bastante repercusión esto que empezamos a hablar desde lo más abstracto allá a lo más puntual. La Cámara vota para borrar la regulación de cripto de la SEC, mientras el presidente Biden promete vetarla. Entonces ahí para hacer un resumen, primero la resolución que tenemos aquí en pantalla, que se puede revisar, ha sido ya introducida y ha pasado la Cámara de Representantes pues, para la posterior revisión del Senado. En cómo funcionan estas resoluciones, después de que pasa el Senado, va el presidente y el presidente tiene que firmarla, respaldarla o puede vetarla. Entonces, esta resolución tomaría lo que había ya determinado la SEC, y ahí vienen todos los coletazos que nos llegan a nosotros como industria, para determinar algunas criptomonedas como valores o no, para permitir que los bancos puedan operar con ellas o no. Entonces la Cámara vota para borrar esa regulación que había propuesto la SEC y Biden sale rápidamente a decir que va a vetar en el caso que le llegue a la oficina, tiene que pasar por el Senado todavía, pero en el caso que le llegue a la oficina ya Biden cierra la puerta a la posibilidad de que esa ley se remita, digamos, y la vetaría. Y ahí aparece nuestro querido Charles, que también es un ser muy político, muy activo políticamente, dando su opinión e interfiriendo, o no interfiriendo, son un poco raras esa palabra, se me coló, pero interactuando, digamos, con el ecosistema político, en este caso de Estados Unidos. Él es de Estados Unidos, entonces me parece que con con toda la autoridad para poder poner su punto de vista y habla cómo Biden se presenta como un enemigo a la industria cripto y obviamente que hace un llamado abierto, lo que me parece muy osado de su parte, a no votar por Biden y abrir un poco el espectro a los otros dos candidatos, pensando en que Biden está atacando directamente a las libertades individuales al impedir el progreso de una industria que por una parte como industria es bullante, o sea, sigue creciendo, sigue entregando trabajo, sigue produciendo valor. Y por otro, es una industria que tiene un leitmotiv, tiene un motivo, un,
una razón de ser.
Una razón de ser para permitir más libertades individuales y permitir que la gente tenga autocustodia, que tenga la posibilidad de mover su dinero y sus acuerdos de la mejor manera. Entonces sale Charles. Y finalmente, para poner, bueno, ahí vuelve Trump, que sale a responderle también a Biden, que fue con lo que partimos la noticia. Pero finalmente me gustaría poner al tercer candidato en palestra, que es el que menos suena, que es RFK, Robert Kennedy, que es el tercer candidato ya declarado.
Las cuerdas vocales.
Claro, tiene una enfermedad en las cuerdas vocales, habla muy extraño, lo que me parece una mala suerte, no sé. Obviamente que él sale a declarar, el otro día vi un video muy interesante que posteó Elon Musk, si no me equivoco, en el Twitter, para que lo vayan a seguir. Posteaba un video que era un corto documental de la vida de Robert Kennedy y un poco hablando de quién es esta persona que va por la presidencia de Estados Unidos. Entonces, está bien interesante para conocer también a la persona. Y ahí él habla abiertamente de su enfermedad de la voz que hace que hable muy extraño. Pero aún así, para un personaje público, y esto también puede, esta opinión mía puede ser muy impopular, tener esa característica en la voz para una persona que básicamente su trabajo es hablar y expresar y comunicar, me parece que es un pequeño hándicap en la competencia y va a ser usado de manera agresiva para la gente que no opina igual que él.
O sea, más en contra que Kennedy no podía estar, el Estado dentro del Estado mató a tu papá y a tu tío. O sea, más entre la espada y la pared, no podía estar, no podía estar. Entonces, a pesar de que me guste su voz o no me guste su voz, creo que él representa un poco una visión fuera del bipartidismo, que es como el cáncer de la política con el cual nosotros partimos hablando del programa: altos niveles de reelección, poco recambio político, poca participación. Entonces, que él venga a hablar y él dice en un minuto, yo, con tal de tener una solución para el problema del presupuesto y cómo el gasto de las operaciones secretas está por las nubes y no tenemos control del gasto fiscal, vamos a poner el presupuesto en blockchain. Traté de hacerlo con la voz mala, pero no pude, no importa. Lo cual me parece súper bullish, me parece súper poco práctico nosotros entendiendo cuáles son los problemas de escalabilidad que tenemos en la blockchain el día de hoy. Pensar que se va a poder administrar un presupuesto y automatizarlo a lo mejor es una muy futurista, a lo mejor tendría que ser una versión, una layer 2 federada y que a lo mejor los mismos estados pudiesen correr un nodo y sea federativa. Anyway, todos quieren tu voto, todos quieren tu plata, lo importante es que uno dentro de estas narrativas pueda lograr no ser víctima, no tomar decisiones en el apuro. Estos comentarios que hace Biden en orden de querer vetar una ley o seguir apretando del cogote a la operación, a la industria cripto, es netamente por querer proteger la hegemonía del dólar. Ahora, ¿está protegiendo la hegemonía de qué? ¿34 trillones de deuda? ¿35 y contando? Entonces, hay que tener perspectiva. La batalla la vamos ganando. Las criptos cada vez van avanzando, son un medio más masivo y la adopción puede ser que sea más chica. Perdón si con esto me retiro, pero aquí estamos. No hemos parado.
No, excelente la vuelta, porque para cerrar solamente el tema y ya pasar a la gobernanza dentro de la cadena, dentro de la blockchain, la que sí realmente puede existir por lo menos en el corto plazo, estoy contigo, Rodrigo, que las posiciones de Robert Kennedy actualmente parecen futuristas. Me parece interesante que aparezcan, eso habla de que en un futuro cuando todo esto se vaya cimentando, quizás llegue la oportunidad de que, no sé, el presupuesto de un país tan grande como Estados Unidos pueda estar en la blockchain, primero que esté el de un país pequeño o el de un municipio. También ese día conversábamos en esa reunión y yo decía, bueno, ¿por qué no un municipio que haga esto? Un municipio pequeño en un país, no sé, ahora que está Argentina de moda dentro de la red de Cardano, o alguien que haga una gestión en Chile, en un municipio, en una región, por ejemplo, implementar un budget, un presupuesto en blockchain y de ahí pensar en escalarlo sería súper interesante. Entonces ya el hecho de que estén los temas por un candidato a la presidencia de Estados Unidos me parece relevante. Ahora, también decir que Robert Kennedy es un candidato independiente, las probabilidades que salga elegido presidente son ínfimas, muy, 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 muy pequeños para los que no somos expertos aquí en política estadounidense, o yo no por lo menos, pero más o menos uno sabe que la posibilidad de que salga elegido alguien de estas características es muy cercana a cero, pero sí pone temas en el tapete. Y temas de los cuales los candidatos que sí tienen posibilidad de llegar al sillón presidencial tengan que hablar de ello. Y Robert Kennedy, aparte de esta noticia que traemos hoy, que dice que pondría todo el presupuesto en la blockchain, ya anteriormente había hablado muy positivamente del ecosistema de las criptomonedas, de la industria blockchain y de las monedas digitales, digamos, no respaldadas por los bancos centrales, sino que respaldadas por redes descentralizadas como el futuro de la finanza. Así que todo esto, política que está ocurriendo y que nos toca de una u otra manera a la industria blockchain. Y vamos a hablar ahora un poquito de lo que pasa dentro de Cardano, porque salió este artículo de Sea Explorer, donde ya nos empieza a comentar de manera gráfica cómo va a empezar a funcionar esta gobernanza en cadena, que tiene que todavía ingresar a la blockchain. No se ha hecho esta actualización, se están trabajando en los últimos detalles. Hay rumores que ahí para el segundo semestre debería estar el hard fork de Chang implementado, y en ese hard fork de Chang aparece con lo que empezamos la transmisión del día de hoy, Rodrigo, y aquí lo tenemos en pantalla, cómo funciona esto, porque a partir de ese hard fork, cualquier persona que tenga una cierta cantidad de hadas, que ahí están, todavía no está 100% definido cuál es esa cantidad, va a poder proponer actualizaciones al protocolo, va a poder proponer usos en la tesorería. Y una vez que cualquier persona, o sea, Rodrigo mañana dice, Rodrigo propone que, no sé, que el mínimo costo del pool se aumente. Ok, lo pone y va a votación. ¿Quiénes están dentro de ese equipo constituye, de ese equipo de toma de decisiones? Están los SPOs, operadores de pool, como nosotros, los DREPs, que son esta nueva figura de representantes, y el comité constitucional. Y aquí van los votos, si sí o si no, si se aprueba o si no se aprueba la moción. Y eso entra en una línea de tiempo para que esa moción se apruebe o simplemente expire o se rechace, ¿ya? Como cualquier sistema de toma de decisiones. Esto está en cadena, entonces tiene una temporalidad, tiene una cierta cadencia, tienen que pasar seis epochs para que la acción de gobernanza sea rectificada, tiene que pasar nueve epochs dentro de todo ese periodo de votación, y después del epoch número nueve, la acción de gobernanza expira en el caso que no haya llegado a su conclusión. Y aquí me parece esta tabla, Rodrigo, ¿quieres complementar? Dime.
Sorry, 6 epoch es un mes, 6 por 5, 30. Eso, solamente como para reflejarlo en el calendario gregoriano. Te dejo.
Perfecto. Y aquí hay algunas de las acciones de gobernanza que se pueden ejecutar, como por ejemplo la moción de no confianza con el Comité Constitucional, es decir, que los DREPs y los SPOs deciden que el Comité Constitucional no merece la confianza y hay que reemplazarlo. Después, para crear un nuevo Comité Constitucional, para crear nuevos términos, para actualizar la Constitución o actualizar el Policy Proposal. Después, para iniciar un hard fork, para cambiar los parámetros del protocolo, para retirar tesorería, hadas de la tesorería y para cambiar la información. Y aquí hay una tabla de quiénes toman las decisiones o quiénes pueden tomar las decisiones para cada una de esas opciones de gobernanza. Entonces, aquí hablamos que, por ejemplo, para emitir la moción de no confianza del Comité Constitucional, pueden votar los DREPs y los SPO, y en este caso el Comité no podría votar porque estaría comprometido para su propio funcionamiento. Y así, por ejemplo, hay otras en que los SPO no pueden participar, como actualizar la Constitución. Ahí solamente actúa el Comité Constitucional y los DREPs. Entonces aquí se arma una suerte de esquema de fuerzas, donde algunos pueden empujar sus decisiones en ciertas acciones de gobernanza y otros no. Lo que me parece, y ahí empieza la discusión, que con esto con esto parte. Yo creo que vamos a tener años de mucha gobernanza en descentralización total, porque todo esto va a ir trayendo coletazos de cómo se interpreta y cuál es el funcionamiento final que tiene la blockchain con estas decisiones. Y aquí uno ve, por ejemplo, que los DREPs, que es una figura que todavía no existe, son los únicos que son omnipotentes, digamos, que pueden votar en todas las resoluciones. Entonces ahí yo digo, ¿por qué? Me parece que a nivel solamente de este balance de fuerza hubiese sido interesante que a lo mejor en algunas decisiones el comité respaldado por los SPO pudiesen tomar ciertas decisiones pensando en que no sabemos todavía cuál va a ser el comportamiento de los DREPs. Sabemos en el papel cómo están diseñados este sistema de representación líquida, pero es interesante también cómo eso va a ir modificando la manera en que ejercemos gobernanza en un ecosistema descentralizado que hasta el día de hoy era básicamente algunas entidades que proponían cambio y los SPO decidían si actualizar o no los nodos. Hoy día se transforma en un proceso mucho más complejo. Entonces, es importante conversarlo, importante conocerlo, así que por eso quisimos traer este tema hoy día, Rodrigo. ¿Algo que quieras complementar o apoyar a esta noticia, a este
sí.
artículo?
Por ejemplo, el ser DREP, uno puede ser DREP en el anonimato, en el sentido en que no tienes por qué doxear cuál es tu llave que te representa a ti en la cadena como persona, o tú podrías hacerlo sin ningún inconveniente. Tú podrías ser SPO y DREP. Sin ningún inconveniente, no se cruzan. Y es más, podría ser SPO y DREP en privado, como DREP de incógnito, por así decirlo, y no se cruza. Pero existe el inconveniente en que no puede ser DREP, Comité Constitucional y SPO al mismo tiempo. No se puede. No, por lo menos con la misma llave. Entonces, va a haber todo un proceso de investigar a las personas que están votando, cómo están votando, y al final de cuentas es la primera cadena donde resolvemos o estamos resolviendo lo más cerca de la gobernanza. Cabe destacar que, bueno, ni Platón, ni Sócrates, hasta la fecha del día de hoy hemos resuelto este problema. Esto es un manotazo que estamos haciendo, quizás en un manotazo de ahogado en la vía de la democracia, en orden de querer acercarnos a un lado nuevo, a una nueva isla. Pero me parece bullish, me parece positivo, me parece sensual, hermano. Me parece sensual, me parece sexy, y creo que es hora de que nosotros como cardumen, como sector que representa a un tipo o a varios tipos de holders de Cardano, podamos tener visualizar nuestra opinión, ya sea a través de mi candidatura, perdóname el autorreferente, o a través de la candidatura de cualquiera. Todos ustedes están invitados a hacer DREP y a votar y a participar. Ahora, si no, si te da hueva, si te da pereza, yo soy. Estoy aquí para recibir tu voto. Y yo creo, Sebastián, que tendríamos que considerar como un horario. Gracias. No sé lo que dice ahí, pero dice voto por vota Rodri. Puta, hermano, te amo, weón. Vota Rodri. Yo creo que deberíamos considerar un día para hacer campaña, a lo mejor, o recolectar las opiniones del resto, como para poder conversar más allá de las votaciones. Por lo demás, si ustedes tienen alguna idea o cómo visualizan a su DREP favorito o a su político ideal, déjenlo en los comentarios del programa y háganos saber ¿para dónde trabajamos? ¿Cómo le damos cuerpo a su voluntad?
Oye, y aquí los abdominales están. Eso. ¿Dónde se cruza ahora todo esto? Porque es importante y va a ser digno de seguimiento lo que está ocurriendo con la gobernanza en Cardano. Porque con toda esta presión regulatoria que hay, se hace, y esto ya se visualizó, digamos, desde hace rato, y por eso estamos hablando hoy día del hard fork de Chang. Se hace necesario que redes descentralizadas realmente tengan mecanismos que puedan decir acá no hay entidades que tomen control único sobre el desarrollo de esta blockchain. Entonces, por eso siento, y creo que ya es algo que es parte del consenso, que se apuró todo este proceso para tener la gobernanza lo más rápido posible en el ecosistema de Cardano, pensando en que, y ya lo dijo Michael Saylor el otro día, que fue una noticia que no comentamos en profundidad porque casi que no me dieron muchas ganas de darle tribuna a Michael Saylor, que era una persona que yo intelectualmente respetaba hasta cierto punto. Me parece que se le fue la olla, como dicen por ahí, y tiró mucha animadversión contra otros proyectos que no fuesen Bitcoin. creyendo que es el único realmente descentralizado. Los que han seguido el índice de Edimburgo sabrán un poco que no, y ahora con la nueva información del tokenomics y con el desarrollo de esa herramienta que viene de la academia, va a ayudar un poco a respaldar esto. Y herramientas como la del hard fork del Chang van a poder permitir decir Cardano también es una red descentralizada, por lo tanto no podría funcionar como un security. Entonces, esta acción en ese contexto, viendo lo que estuvimos conversando al principio sobre las elecciones en Estados Unidos y en el caso hipotético que salga Biden, aunque al parecer hasta ahora es lo menos probable, siga la guerra fuertemente contra las cripto, Cardano tendría esta cartita debajo de la manga de ya tener un sistema de gobernanza descentralizado. Ahora, entendiendo eso, entendiendo que hay un sentimiento de urgencia con implementar un sistema de gobernanza, de todas maneras yo extraño y echo de menos los papers. Todo eso que hablamos durante 4 años que llevamos transmitiendo acá, que el paper para tener Ouroboros, tenemos un paper para Hydra y tenemos todo un trabajo de revisión por pares para cada acción que se ejecuta después en la cadena, creo que en la gobernanza se está echando de menos. Haber tenido un
Pero, tengo que ponerte la pata en el freno, hermano, perdón, pero...
Por favor.
Pero, amigo, el problema más grande de la civilización, el cómo tomamos decisiones en el barco. Esto es lo que partimos conversando en el programa. Cómo hacemos la vida en la polis, en la ciudad, y ahora cómo hacemos la vida en el policy ID, en la blockchain. Entonces, claro que es complejo, hermano. Claro que es complejo. Y ahí Fede nos pone un comentario que es vital y que a lo mejor, si ustedes son nuevos en las cripto, no se han dado cuenta, pero si ustedes han trabajado en una DAO o han visto una DAO, esto es un reflejo literal, porque Sebastián dijo, no todas las opiniones son igual de válidas. Ahora, ¿por qué da esa opinión? Fede responde, un tema interesante es cómo se van a asesorar los D-Reps para votar sobre temáticas en las cuales no son expertos, o en las que no son expertos. Pues es difícil ser experto en todo. Eso para mí es una propuesta de valor de cada D-Rep. ¿Qué quiere decir con esto? Si tú me preguntáis a mí sobre la latencia del bloque, y la latencia del bloque involucra medidas de seguridad que van más allá del tamaño del disco duro o la cantidad de tiempo que se demora en propagar un bloque, hay que tener una conversación con un experto. Y eso es real. Entonces... eso es uno de los problemas que vemos al día de hoy en el Senado, en el Congreso, en cada uno de nuestros países, donde son en realidad pocos los países que yo conozco, que la gente que toma decisiones son tan formados en esa área. Entonces, Sebastián, no sé cómo lo interpretas tú, pero yo lo veo positivo. O sea, esto no ocurría antes y es la primera vez que ocurre. ¿Estará exento de errores? No. ¿Va a ser un camino amarillo como el del camino a Oz? No creo. Pero hermano, estamos como Indiana Jones, con un cuchillo, con un machete, moviendo las ramas en la jungla, avanzando, viendo el futuro en braille.
Sí, estoy de acuerdo. Soy optimista en ese sentido, como oposición. Ahora... no por el hecho de ser optimista en el proceso que se está desarrollando, no voy a interpretar también otras posiciones que me parecen súper valorables. De hecho, creo que ese es el ejercicio, por lo menos con el cual me he sentido más representado, de buscar esos puentes de encuentro, porque al final es lo que tenemos que construir también para desarrollar un ecosistema que sea sustentable a largo plazo, que pese a que hayan visiones diversas, seamos capaces de decir, ok, en esto diferimos, quizás en algún otro punto acordamos y así vamos construyendo y que no se produzcan rupturas grandes, porque cuando entra la gobernanza también ese es parte del riesgo, de que hayan rupturas muy trascendentales sobre algún tema, que se produzcan bifurcaciones y que la gente se separe y termine trabajando para dos fines distintos. Creo que en general en Cardano esa es una de las cosas que me gusta y que me llama la atención y que me hacen seguir aquí trabajando. Hay una voluntad bastante transversal y bastante homogénea de... en la colaboratividad, de ponernos de acuerdo, de superar esas diferencias. He tenido la suerte, creo, de poder estas últimas semanas estar conversando con hartos actores del ecosistema ahí en reuniones, conocer qué es lo que están pensando, cómo están viviendo estos procesos, desde su nicho, cada uno distinto, porque hay gente trabajando, como les decía, en el desarrollo de código, otra gente trabajando en gobernanza, otra gente trabajando en las operaciones de pool, en proyectos de marketing, en aplicaciones descentralizadas, en creación de contenido, en un montón de cosas más. Entonces, me parece que el futuro es brillante, como dicen por ahí, y tener estas herramientas, sí, creo que es un paso adelante, pero tengo que también resaltar esas preocupaciones, que hubiese estado bueno un par de papers sobre gente que trabaja en gobernanza desde antes de esto, hubiese dado algunos lineamientos y algunos perfiles. Yo sé que el trabajo que se ha hecho para poder llegar al código del 1694 no aparece de la nada, digamos, no es generación espontánea, sino que tiene una bibliografía bastante importante, pero creo que ahí se tomó un riesgo. Vamos a ver, solo el futuro dirá si ese riesgo da buenos resultados o no, Rodrigo. Oye, y dejamos las noticias de gobernanza atrás. Voy a poner el gráfico mientras. Vamos a saludar, sí, primero a nuestros amigos para que no se nos queden comentarios. Donde nos quedamos con Santiago Tojo, me acuerdo, estábamos por aquí. Santiago, ¿cómo estás? ¿Workshop o workshop? Mira, en mi inglés, Santiago, nosotros aquí en Chile, la SH se pronuncia muy parecido, o sea, se pronuncia igual que la SH. Entonces, el chileno marca mucho la CH. Y de hecho, a mí me cuesta todavía en inglés, mi pronunciación en inglés es bastante deficiente, pero me cuesta decirle a mi cerebro, acuérdate que cuando hay una SH hay que arrastrar y es un workshop y no un workshop.
Es Santiago. En Chile, ponerte un ejemplo, lo chistoso, como la CH es como lo que nosotros pensamos que es correcto, aunque la palabra en el extranjero, por darte un ejemplo, sushi, se diga allí, la gente en Chile en su gran mayoría dice sushi, y le da terror decir el SH, porque hay un tema social con el clasismo y la mal pronunciación. Pero hermano, who cares? Who cares?
David opina que la gobernanza debería ejercerse con igual... Ay, ahí quedó, no aparece el resto del comentario, David.
Igual, pero... igual.
Igual. Corpetit nos comenta, la tecnología sirve para reducir costos. Si esta tecnología reduce mano de obra, está bien vista, pero si elimina manos poderosas, se tiene que regular. La libertad se tiene que conseguir generación tras generación y tendremos que luchar mucho para implementar esta tecnología en nuestra política. Sí, o sea... De repente esto parece simple como un juego, como un videojuego de tokens, pero en realidad hay muchas más cosas en juego. No es un videojuego, es un juego trascendental de al final la administración del valor que tú eres capaz de generar, que es uno de los temas quizás más importantes para la vida de un ser humano.
Hermano, y no tan solo un ser humano, el puto animal, weón. ¿Cuándo has visto un animal que no puede caminar en el bosque, no se puede llevar sus cosas? O sea, los seres humanos tienen derecho a moverse tal cual como lo hacen los animales. Y el mover tu valor debiese ser una condición intrínseca a tu calidad humana. Tal cual como el acceso a la información y al internet. Eso lo va el perrito, no lo interrumpo.
Cripto Futuro, ¿cómo estás, amigo? Desde Panamá nos saluda Corpetit. El trabajo de un presidente no es tener la voz de Frank Sinatra. Sí, no, sí, estoy de acuerdo. Tampoco espero que mi comentario al principio no se haya leído como mi discriminación, sino que lo pongo como esas cosas que son como profecía autocumplida. O sea, vamos a ver todo lo que va a pasar con el tema de la voz con Robert Kennedy. Pero sí, o sea, de hecho, podría ser un cambio del paradigma precisamente de cómo para ciertos cargos no es necesario tener ese estereotipo de persona que antes llenaba los espacios, que al final tenía puros estereotipos y nadie con real valor. Si hay una persona que tiene real valor para el trabajo que va a ejercer y no cumple con algún rango del estereotipo, debería estar prescindido. O sea, al final lo que estamos buscando hoy día, y por algo trabajamos en tecnología, de tener a las personas más capaces y que puedan resolver mejor los problemas que se nos presentan. Y en este caso, un presidente podría tener este problema en la voz y resolver los problemas mejor que ninguno.
Tenemos un presidente que tiene problemas mentales. Entonces no sé que tenga problemas en la voz, chiquitito.
Oye, vamos a Cardano porque ahí Manuel Luque nos pregunta. He ido comprando Dex Hunter desde los 0.3. Creo que está en el suelo. ¿Sabéis de alguna noticia más sobre estos tokens? ¿Le veis futuros? Yo lo utilizo todo en mi swap y le veo potencial. Mínimo que vuelva a máximo histórico. Sería la caña.
Manuel, con cariño, perdón, Sebastián, La gente de Dex Hunter está conversando sobre si mantener o no su programa de recompras, que es lo que había ayudado a estabilizar el precio del token desde su lanzamiento. Tienen un montón de planes de integración con otras cadenas, como que noticias bullish al respecto hay, pero el despegue, perdón, de Dex Hunter fue tan parabólico, no sé si él sea, pero tinca que sí, que es normal. Mal que veamos esta contracción, porque bueno, literalmente fue súper empinada la subida, desde los 0.04 ADA hasta, no sé si llegó a los 0.7 o a 1 ADA.
Aquí en
¿A
pantalla tenemos el
cuánto?
gráfico, llegó a 0.72 ADA. Efectivamente, en este momento está a los 0.21. No sé si ha terminado de conformar el piso, habría que sumar ahí. Tiene ganas, parece todavía, pero está en una zona bastante confluyente para pensar que puede ser un soporte. Si dibujamos acá todo lo que pasó con la liquidez aquí después de esa subida, estamos en esa zona. Entonces, ¿en cuánto está tu precio? Habías dicho en 0.3. Está súper bien tu zona de entrada, así que yo creo que tranquilidad si lo vemos a nivel de trading, tranquilidad ante todo. Ya lo dijo Rodrigo, esta subida creo que fue muy inflada, pero una vez que encuentre piso, el proyecto de Desk Hunter, y lo vemos todos los lunes en análisis de portafolio, constantemente están generando alianzas, mejorando su plataforma. Y Desk Hunter, no sé cuál es el volumen ahora a vuelo de pájaro, pero es uno de las que maneja mayor volumen dentro de todo el ecosistema como agregador. Entonces, yo creo que en algún momento, cuando resuelvan el cómo va a seguir funcionando el tokenomics, el token de Hunt, creo que tranquilamente puede revisitar su máximo histórico, que desde tu 0.3 hasta los 0.72 hay un buen recorrido. Ahora, obviamente, que eso va a depender de tu plan, no es consejo de inversión esto ni nada de lo que decimos en el podcast. Y te recomiendo que mantengas conectado los días lunes, hacemos análisis de portafolio y podemos seguir mi mirando este gráfico. Santiago dice, es Darth Vader. Oye, The Sat acaba de regalar 10 membresías más al canal Indie Digital, así que muchas gracias a todos los miembros también que semana a semana se suman gracias a la colaboración de The Sat. Alonso
Que
Gil, ¿cómo
no
estás,
son
amigo?
gratis,
Saludos.
gracias hermano.
Eso, saludos desde Cali, nos dice Alonso. ¿Saben algo de Vira, red social en Cardano? Alguna vez la hablamos, pero ahora ya no la tengo en mente.
No, bro. Alonso, qué buena onda ver que nos acompañas ya este el segundo ciclo que vamos juntos, pero no la he visto. Si la conversamos. Soy un poco escéptico de todas las redes sociales porque tenéis que llevar tú no tan solo los creadores de contenido, tenéis que llevar tú la audiencia. Y eso no se hace fácil. O sea, si tú miras, por ejemplo, todos los prototipos que se han hecho en base a blockchain, no en la red de Cardano, sino que en general, mucho difícil.
Además, te pide conectar la billetera al sitio web y ahí aparecen. Claro, es como una suerte de Twitter. A ver si lo puedo mostrar. Lo saqué de pantalla solamente para ver cómo funcionaba la conexión de la billetera. Bastante simple, no me cargan las imágenes. Hay algunas imágenes que cargan. Está bien, yo no la conocía, así que gracias ahí por alumbrarnos, Alonso Gil. Federico Bale, bueno, ya lo leímos anteriormente. R. Javi, ¿cómo estás? Saludos, chicos. Saludos, amigo. Federico Bale comenta: la democracia líquida es una gran ventaja en ese sentido, pues si dejas de confiar en tu DRIP y te ha dejado de representar, puedes inmediatamente delegar a otro DRIP. ¿Alguien sabe algo de Felipe de Criptomonedas TV? Sí, hizo un
Que lo
anuncio
quiero mucho.
bastante,
Un abrazo.
bastante lamentable y, claro, de aquí le mandamos un gran saludo desde la amistad nomás y. No, bueno, todo lo que él tenga que decir lo va a decir él, obviamente, así que un gran saludo. ¿Dónde nos quedamos? Workshop, porque hoy es viernes con chops de cerveza. Apoyo con todo mi ser. Vamos, Individuo Digital, dice José Aisicho. ¿Cómo estás, amigo? Andrés León, saludos, saludos Argentina, José. Nos vemos en Chile la semana que viene, déjale, saludos ahí para
Chan.
los viajeros. Se vienen cositas. Juan Sierra, ¿cómo estás, amigo? Ayer tuvimos, anteayer, estuve participando, tuve harto conexión con Cardano estos días. Estuve en la reunión de embajadores el día miércoles y estuvimos viendo cosas ahí bien interesantes. Y estuve en el Town Hall de Catalyst. Recordar que están ya abiertas las puertas para presentar proyectos en IdeaScale. Así que estuve en el Town Hall y pudimos ver ahí algunos avances. Cripsy, ¿podemos dar a DEA como muerto? Lo anterior fue un aporte cultural español.
Lo de Aldea es la primera DAO latinoamericana que se arma en el ecosistema de Cardano. La trabaja Martín Falcón, está el operador del pool Topo trabajando, está Martín de Itza trabajando. ¿Cómo se puede decir? Es el núcleo que he visto más activo. De ahí te puedo hablar de un par de miembros del Cardumen que se dedicaron a alimentar la wiki que ellos tenían, que ese fue un proyecto bien sólido porque levantó conocimiento, pero los costos operativos no sé si la wiki sigue en pie o no. Sobre si el proyecto está muerto, hermano, te invito a escribirles en el chat del Telegram del Fogón de Aldea, porque sería irresponsable de mi parte darte una respuesta sin saber. Pero de que ha estado lento, hermano, pero lento, eso no te lo puedo negar.
Bueno, y lo que está lento también es el precio, porque después de que pensábamos que se había acabado esos días fríos con las dos velas que tuvimos el día miércoles y jueves, la vela de hoy también vuelve a ser negativa. Estamos en este momento, en el caso de Cardano dólar, en los 0.45 aproximadamente. He dibujado esta cuña que habría que hacerle seguimiento, es casi un triángulo simétrico que va a depender hacia qué lado rompa el lugar donde vamos a ir a esperar nuevamente el precio. Si logra romper a la baja, creo que podríamos ver precios de incluso los 0.37. Ahora, me parece que hay que ver lo que viene en los próximos días. Creo que este soporte es más fuerte que la resistencia que tiene por arriba, pensando en todo este vacío de liquidez que dejó en la zona de la caída de acá. La vamos a dejar aquí lista para el futuro. Entonces, ahí están los dos escenarios posibles, aunque yo creo que tiene más probabilidades de romper el triángulo simétrico al alza e ir a buscar zonas de los 0.55 hasta los 0.52 aproximadamente. Pero vemos que el precio de Bitcoin hoy día también está triste, aunque se mantiene. No hay grandes caídas, digamos, pero otro día rojo, 61.162, Rodrigo.
Seba, mira, si nosotros nos alejamos en el gráfico del Bitcoin, yo creo que estamos repitiendo la misma estructura con la que salimos desde los 15.000. Va, sube el precio de forma estrepitosa, el RSI se calienta, no es atractivo, empieza a bajar, empieza la pata que sigue hacia arriba. No, desde el final del ciclo 2022-2023, si tú te das cuenta, empezamos a subir desde los 15.000, subimos a los 17, súper, así súper pronunciada la pendiente. Luego volvimos a bajar para volver a subir. ¡Qué bueno el comentario! Entonces, yo lo veo positivo en el sentido en que ha hecho la misma estructura. Claro, si nosotros comparamos ahora esto con la línea de tiempo, eso quiere decir la cantidad de días que tomó en un mismo lugar antes de avanzar, fueron 70 días, y en este minuto estamos cerca de los 70 días, llevamos 60 y pico, 71 días en el rango entre los 74 y los 60, entonces yo la verdad me mantengo, creo que es una zona de redistribución. No son las zonas de redistribución, no son los más sensuales, lo más sexy, pero después te preguntas cuando vendiste, ¿y por qué subió? Bueno, cambió entre las manos fuertes a las manos, de cambio de las manos débiles a las manos fuertes. Eso excelente. Es mi opinión, hermano.
Súper, no nos vamos a detener hoy día mucho en el gráfico porque se ha pasado súper rápido el tiempo y quería compartir estas noticias que también hablan un poco de la gobernanza en Cardano. Y antes de pasarte el micrófono para que nos comentes esta noticia de Intersect, Rodri, mencionar aquí que está la nueva versión del sitio de cardano.org con código abierto ahora, y me causó ya interés porque al final empieza a hablar de las entidades que están interactuando en Cardano y aparecen Intersect y Pragma como dos entidades más, aparte de las tres fundadoras, que es Cardano Foundation, Emburgo e Input Output, dentro del sitio, llamémosle oficial de Cardano, el sitio .org, que anteriormente manejaba solamente la fundación, ahora es un sitio de código abierto, y empiezan a aparecer estos nuevos actores, estos nuevos polos de fuerza dentro del ecosistema, que me parece interesante, Rodri. Y Intersect nos tira una noticia que nos va a comentar aquí. Que es sobre
Se hizo un programa de pioneros de DRIP. Nosotros postulamos, hemos hecho un montón de empeño para quedar, pero no quedamos. quedó gente que algunos no me dan tanta envidia como otros, pero vemos gente lufoparlante, japoparlante, angloparlante, francoparlante y los hispanohablantes que están, que es como Carlos. Carlos es la persona que ha hecho los tutoriales del nodo de Cardano desde el siglo pasado. Carlos Lara, creo que es el apellido. Carlos. Bueno, no importa. Él es un amoroso, tiene un pool también donde hace clases de la línea de comandos de Cardano. Me encanta. Hay otra persona que es de España, de apellido Mora, que apareció en otro cohort de fotos. Lo bueno es que estamos avanzando, lo malo es que no quedamos ahí, como para haber aprovechado la oportunidad de formarnos, pero vamos a organizar un workshop de D-Reps igual y vamos a seguir trabajando, sea a pulso o sea financiado, no importa. Vamos a avanzar ahí. Bueno, esta es la versión, esto sería como el artículo post-mortem de lo que es la actualización en la versión número 2 del protocolo de Índigo. Los cambios que ocurrieron, el por qué ocurrieron, cómo se ven y los desafíos que surgen. A pesar de que el PEC no está al 100% en un dólar, está en 0.998 y algo, falta. Entonces es importante que estos mecanismos se mejoren para que la longevidad del protocolo no se vea afectado por estas disparidades en cuanto al PEC del precio que. A lo mejor tu primer año funcionando, yo te puedo decir, sí, compadre, no importa si no se hace nada bien, pero no podías estar toda la vida funcionando igual. Entonces, de una forma u otra, es bueno que logren canalizar el pensar de la comunidad y mejoren su producto.
Sí, bueno, y el DPEG es bastante más pronunciado, Rodri. En este momento están los 0.9 según TapTools, el de USD. Pero bueno, aquí hacen el resumen de cómo fue su actualización. Y seguimos con noticias porque los que también vienen con actualización son los amigos de SundaeSwap con la versión 3.0, Rodri. Ya está lista, parece.
Sí, la subió anoche el PAE. Ya interactuar con el protocolo de Cardano, o sea, de SundaeSwap es más baratito, harto más barato, lo cual es una noticia súper bullish. Ver el trabajo que está haciendo SundaeSwap con los Gummy Worms, con Clarity, que es esta DAO a la cual pertenecen un montón de DAOs, que es como un framework de gobernanza, me parece positivo. Yo sigo comprando token Sunday, bueno. La verdad. Y ahí te hacen un paseo, hermano. Te explican cuáles son las propiedades del protocolo.
Ahí vamos viendo, muestran ahí la sección de swap para hacer intercambios. Puedes elegir el pool favorito. Su paso a paso ahí para los que quieran revisarlo. Transacciones más rápidas, mejora en los filtros de las tablas y mucho más. Así que bueno, versión 3.0 que nos entrega el exchange descentralizado de SundaeSwap. Noticia cortita, Time Phone Wallet está agregando soporte para la hardware wallet de Keystone, que es una hardware wallet de código abierto. Typhoon Wallet, que es una de las billeteras que recomendamos en algún momento en el tutorial de billeteras. Yo la uso, de hecho está acá arriba, de vez en cuando, y agregan la posibilidad de firmar ahora con Keystone Wallet. Así que una noticia cortita, positiva. Y siguen los coletazos de Apex Fusion, que nosotros el día martes Rodrigo nos comentó bastante profundamente cómo está pronunciado su light paper y cómo va a funcionar esta alianza de proyectos dentro del ecosistema de Cardano y de otros para crear esta nueva blockchain proyecto llamado Apex Fusion. Y lo que en algún momento parecía súper bullish, apareció toda la semana, estuvieron pegando coletazos por el tokenomics que nosotros mencionamos por arriba ese día, pero muchas opiniones divergentes de por qué este token y por qué toda esta alianza al final querían a lo mejor venir a farmear el sistema. ¿Tú qué opinión te formaste, Rodri?
Yo pienso que esto es súper simple. Nosotros hemos visto que la distribución en los otros ecosistemas blockchain siempre está relacionado con los venture capitals, con el capitales privados. Y nosotros decimos, bueno, por eso sus números suben. Esta es la versión privada de Cardano. Utilizan Ouroboros, están mezclados con la máquina virtual de Ethereum, tienen venture capital y una fundación que posee más del 20% del token. ¿Será positivo o no será positivo? Yo creo que le va a ofrecer a Cardano la posibilidad de moverse con la máquina virtual de Ethereum y a lo mejor con una versión más de los tokens de USDC y USDT desde el lado de la máquina virtual por Nexus. Entonces creo que puede ser bastante positivo para traer liquidez del resto del ecosistema de blockchain a Ouroboros. Pero veámoslo en el próximo episodio de Descentralización Total.
Eso, no olviden suscribirse para que les avisen cuando estamos en vivo y nos vamos con esta noticia porque Genius Guild lanza al código abierto sus contratos inteligentes. Me saco el sombrero por el equipo de Genius Guild de poder entregar este trabajo a la comunidad. Ya está disponible en el GitHub los contratos que ellos han ido desarrollando, un poco validando el trabajo que han hecho, que muchas veces se ve opacado por quizás la falta del marketing que ha tenido para posicionarse como una aplicación que la gente está utilizando. Y el precio del token también que no ha logrado despegar, pero a nivel de entrega me parece que estas noticias son súper relevantes. Ojalá que eso acompañe a entradas futuras de capital para que la gente que tenga el token de Jinx, que sé que son varios aquí en la comunidad, puedan ver valorizada su inversión. Pero como noticia me parece bien positivo que puedan estar entregando estos contratos inteligentes. Veía el otro día que Anastasia Lab hacía un Twitter ahí donde ofrecía o declaraba la posibilidad de auditar los contratos de manera gratuita a cualquier proyecto que llegara al 15 del valor total bloqueado dentro del ecosistema de Cardano, si es que ellos lograban poner sus contratos de código abierto, haciendo un llamado a eso, a construir herramientas de código abierto.
Hermano, igual para que la gente lo sepa y lo converse, el contrato inteligente una vez está publicado en la cadena, todos lo pueden ver. Hay que pasarlo del hexadecimal o de los 0-1 del binario, hay que pasarlo a que pueda ser leíble por el ojo humano, pero el contrato inteligente están. Gente en su casa, Sebastián, muchas gracias por acompañarnos, por juntarte un día viernes con nosotros, por pasar a la intimidad de la casa. En tu lado desde Lisboa, en mi lado desde Santiago, el mundo se hace un lugar más pequeño donde tenemos no sé cuántas personas conectados, pero en una hora logramos juntarnos y compartir. Sebastián, te quiero mucho, amigo. Cardumen, los quiero mucho. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes o nos vemos el lunes, Sebastián.
Nos vemos el lunes en el video de análisis de portafolio, el martes en Descentralización Total y Rodrigo, no te vas sin antes de contestarle a Edgar, porque esta fue la última pregunta y saludando a Juan Sierra, Crypto Boy, a José, Andrés y Desat, nos vamos con esta pregunta de Edgar que dice, ¿cuáles serían las cinco criptos más destacadas en la red de Cardano? Al menos yo me he apoyado en seis dentro de todo lo que hay. Primero recomendar el video de los lunes, que ahí hacemos un análisis de todos los tokens de la red de Cardano, pero hoy día, Rodrigo, ¿con cuáles son tus cinco?
Yo utilizaría la lógica de hacer plata. ¿Qué productos financieros han funcionado bien en los ciclos anteriores? Los DEX, plataformas de préstamo. Ahí te la dejé.
Mi top 5 sería World Mobile, Eagon, Indigo Protocol, Minswap y ¿cuál es el quinto? Ajax.
¿Muesli? Ajax, no.
Muesli es
Ah,
Layer 6.
sí.
Eso.
Ahí.
Chao.
Ah, chao.
Chao.